En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos de esta radio dedicados a analizar temas económicos. En esta oportunidad conversaremos acerca de lo que se conoce como economía de mercado o de libre mercado, para escuchar consideraciones acerca de un fenómeno que genera dudas y preocupación en la Cuba de hoy. Como es habitual, tendremos nuestro espacio de noticias a cargo de Omaray Ceballos, directora del programa, que tiene como invitado al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Postgraduado de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Estamos listos. Ya comenzamos.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Ingeniero, ante todo, gracias por acompañarnos una vez más y podemos hablar hoy en Cuba de una dependencia del mercado con sus altibajos hacia la macro y la economía de bolsillo, esa que tenemos en casa.
En primer lugar, aquí estamos en una disyuntiva, planificación o mercado, que es la disyuntiva que teníamos y hemos tenido siempre en la construcción del socialismo en Cuba. Y lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de un tema meramente técnico, estamos hablando de un tema político. Asumir una u otra es un tema de una posición política. ¿Por qué? Porque realmente tiene que ver con el comportamiento mismo incluso de la sociedad en sentido general. En primer lugar, a lo que le llamamos economía de mercado, que no es lo que ocurre en Cuba hoy. Economía de mercado o de libre comercio o de libre mercado es aquella donde se dice que la oferta y la demanda estarán reguladas y los precios estarán regulados por la oferta y la demanda y eso es autorregulable. Es una falacia demostrada desde hace muchos años. Incluso una de las causas del fracaso del capitalismo en el año 1929-1930 con el crack y la gran crisis, ¿entiendes?, que provocó decenas y decenas de personas que se suicidaron en Nueva York porque se vieron sin nada. Bien, ese fracaso vino a paliarlo una solución de una economía regulada que no tiene nada que ver con el socialismo. Es decir, el mismo capitalismo tuvo que aplicar medidas de regulación en su mercado con el modelo keynesiano, John Maynard Keynes, que no era socialista, no era comunista, ni nada que se le pareciera. Por tanto, el mismo capitalismo tuvo que asumir sus medidas. ¿Qué pasa? Que estas medidas tuvieron sus límites, también el propio desarrollo dinámico del capitalismo, y entonces retomaron el neoliberalismo. Pero hoy también, ante los fracasos del neoliberalismo, porque la crisis del 2008, donde realmente Asia se fue en quiebra, donde México, donde muchos países, en América Latina también, fueron a la quiebra, hizo que hubiera que, por ejemplo, el fenómeno de la regulación del mercado que hubo que aplicar en Asia. Y es un ejemplo que también de que el mercado allí hubo que regularlo para poder salir de esa crisis. Un ejemplo también del fracaso de la autorregulación del mercado fue lo que pasó con la caída del Muro de Berlín. Con la caída del Muro de Berlín, la desintegración del campo socialista, no vamos a hablar de las causas, para mí fue una conspiración, para mí fue una traición, eso provocó que en Rusia se aplicaran medidas de liberación del mercado sin tener una institucionalidad creada. Para ir llegando a Cuba, sin tener una institucionalidad creada. Es decir, fueron transitando desde una perestroika con determinados modelos, sin regulaciones institucionales, sin nada, y llegaron a creación de mafias, a determinadas oligarquías y demás. Eso hoy no es lo que está pasando en Rusia. Hubo que haber una regulación del mercado en Rusia. Por tanto, esa economía de mercado no es la solución. Pero además, si tú coges autores como Polanyi, que es un autor que recientemente se publicó en Cuba, que no es comunista, es húngaro, y tiene una publicación que la hija donó, se dio el derecho de autor para que Cuba lo publicara. Bueno, él hace un análisis de la autorregulación del mercado que va con toda la faceta, incluso con el tema del patrón oro, que fue una posible solución a una regulación del mercado que también fracasó, porque también es una autorregulación, pero que realmente llevó a la regulación. Hoy es una falacia hablar de que existe un mercado autorregulado, ni en lo interno ni en lo externo, es decir, en el mercado internacional. Porque ¿quién dice que el mercado con Europa no está regulado? Europa pone todas las condicionantes del mundo para el mercado que tiene. Incluso hoy se habla de racismo ecológico. Y te pongo un ejemplo. Nosotros en Cienfuegos quisimos construir una central nuclear. Nosotros en Cienfuegos, y ahora que estamos hablando de las crisis energéticas, yo soy de los partidarios de que tiene que irse a otras fuentes alternativas, pero también de que tiene que apostarse para poder llegar a la demanda a otras fuentes que no están solo la fuente renovable de energía. Pero bueno, el recurso que más tenemos es fuente renovable de energía. ¿De eso ha habido detractores? No, porque la energía, esa es la energía verde, porque esa tenemos que apostar. Bueno, ante la crisis que ocurrió en Europa recientemente, donde Rusia o le dijo que tenía que, o ellos se autoquitaron el gas ruso, se vieron en una crisis. ¿Y qué dijo Francia? Vamos a declarar la energía nuclear como energía verde. Entonces, ¿es una hipocresía o no es hipocresía? Y es una las condicionantes del mercado. Y después eso te lo imponen a los países del tercer mundo. Nosotros hemos visto como en proyectos de desarrollo local que tienen su colaboración internacional, imponen sus condicionantes. Y te dicen, no, espérate, tú para poder hacer esa fábrica tienes que hacérmela sin bolsitas que no sean desechables, que sean ecológicas. Si tú no resuelves ese problema en Europa, mi hermano, ¿cómo tú me vas a poner esa condicionante en Cuba? Entonces, te das cuenta que es un racismo ecológico y que son condicionantes que ponen en ese mercado. ¿Por qué? Porque son medidas proteccionistas. Medidas proteccionistas que están llegando ya al punto de que hoy la guerra con China y con Rusia, Rusia es el escalón para la guerra con China. Por tanto, se están protegiendo ese tema. Por tanto, no podemos hablar. Es una falacia, es una burla. Y lo dice Polanyi. Decir que el mercado es autorregulado. Por tanto, esa no es la solución. Ahora vamos al tema de la planificación. Yo creo que nosotros decir también que la planificación centralizada, como la hemos interpretado con el verticalismo, no es la solución. La planificación es universal y soy defensor de la planificación. Porque además, ya te digo, es una posición política y consideramos que es la solución para los problemas que tiene hoy incluso la energía eléctrica. ¿De qué hemos estado debatiendo, Boris? De que hoy se le ponen más recursos a determinados sectores como el turismo para que se desarrollen y sin embargo eso no se revierte en la energía eléctrica. Eso es falta de planificación, eso es un error de planificación, pero no quiere decir que eso sea que la planificación es mala. Es que si tú utilizas bien el mecanismo te va a dar una posibilidad de tú resolver problemas. En el mundo, por ejemplo, yo veía el otro día un comentario que hacía una gente que yo siempre he sido, Diego Rusaín. Diego Rusaín decía, en el mundo, le decía a una gente hablando de estos temas, ¿cuántos pares de zapatos se producen en el mundo? 16.000 millones de pares de zapatos. Y en el mundo hay 8.000 millones de habitantes. Hay quien tiene 2, 3 pares de zapatos porque hay gente que anda sin zapatos. La planificación tiene que llevarnos a una distribución correcta de esas producciones, incluso desde el punto de vista ecológico. Ya te decía, caso Cuba, no creo que pensar, porque también es un error de aquellos que apuestan y dicen, y me han dicho personalmente, no, hoy no podemos hablar de planificación centralizada. No, claro, si tenemos que hablar de planificación centralizada, lo que no podemos hablar del verticalismo, porque el verticalismo lleva a la autocracia y la autocracia lleva a la corrupción y la designación, muchos temas que van a la asignación de recursos sin tener atrás esquemas correctamente de que tienen que ver con la distribución correcta y con determinados temas, pueden provocar primero una mala distribución o pueden provocar otra estructura en las estructuras, en los sectores económicos, si no se hacen bien. Por tanto, yo creo que estamos en una dicotomía, mercado o planificación.
Economía en la red. Y dice el experto, cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público, estamos ya
en la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine Económico.
Ante el fracaso de lo que algunos consideran la variante extrema de la economía mixta, el modelo neoliberal en América Latina, diversos autores han propuesto transitar hacia el modelo de economía social de mercado, que definen como una economía competitiva, orientada socialmente a partir de un compromiso político nacional que posibilite compaginar dos principios, la libre iniciativa y el avance social como resultado del rendimiento de mercado.
Nosotros somos una economía mixta. Nosotros estamos en el tránsito del capitalismo al comunismo. Y aquí conviven las diferencias, como lo hemos hablado en varias formas, diferentes formas de propiedad. Ahí hay que reconocer el papel del mercado. Hay lugares donde el Estado no puede llegar con todos los recursos. Bueno, hay una solución del mercado. Pero lo que pasa es que sí tienen que haber medidas, como decimos, como te decía ahorita, de Rusia, que no puede ser al libre albedrío. Tiene que haber la institucionalidad que regule el mercado. Tiene que haber la institucionalidad que regule determinados comportamientos de esos sectores emergentes, pero complementada, como hemos hablado, con sinergia, como lo hablamos en el último programa que hablamos. No podemos decir no, porque la empresa estatal socialista no es eficiente y sí es eficiente el otro sector. Bueno, yo creo que había que demostrar las dos cosas y preguntarlo, por ejemplo, al director de la termoeléctrica, productor de energía eléctrica. Él puede gastar toda la energía eléctrica que quiera dentro de su consumo, siendo el productor de energía eléctrica de la provincia. No, tiene un plan y tiene un metro contador en el cual tiene que tener la bitácora y todas esas cosas que el ONURE le mide. Y se lo mide a la termoeléctrica y se lo mide hasta aquí al telecentro o a la radio Ciudad del Mar. A todos les mide eso. Esa es la demanda que tenemos ahora, que se ha incrementado la demanda exponencialmente a partir de que eso realmente no tiene un límite. Entonces, podemos hablar de que es eficiente la empresa estatal socialista porque quiere. No es que tiene regulaciones que hoy no tiene ese sector. Vamos a lo otro. Hemos hablado y compartido varias veces que lo han dicho en las cámaras de televisión. No, tenemos que acudir al mercado negro en divisa. Yo pregunto, si ahora hace falta un tubo para la termoeléctrica, el director de la termoeléctrica, Pepe, mi amigo, puede coger y salir con una mochila de dinero para comprar divisa, para ir a comprar los tubos a Noruega y decirle a un compañero, vete a comprarlo. No, no lo puede hacer. Y si lo puede hacer, el trabajador por cuenta propia, lo puede hacer el otro y pues lo hace. Y va y lo dice y lo dice. Y nos dice que sí, que tiene que ir al mercado negro en divisa, que alguien le ha dicho, no, tiene que acudir al mercado informal. Imagínate tú. Entonces, yo creo que la planificación sí es la herramienta fundamental. La planificación que incluso organice a este pequeño sector privado. Y por cierto, la planificación es universal. La planificación es una herramienta del sistema empresarial en el mundo. Yo pregunto, ¿dónde están los planes que tienen las empresas privadas en Cuba? No es para que se le entregue economía y planificación. ¿Dónde está su plan? Abierto y sin vacunar. Entonces, yo creo que decir que porque aquí no se aplique y que eso está dando resultados, no, lo que pasa es que están sin regulaciones institucionales. Y ahí es donde voy a lo que te hablaba de Rusia. Tenemos que ir a un tránsito teniendo en cuenta la complementariedad entre la economía privada, la economía estatal, donde el mercado se complemente con la planificación, y la planificación sea y siga siendo la herramienta fundamental, porque ya te repito, es un tema político, donde realmente el pueblo, y digo el pueblo en Cuba, y digo el pueblo donde quiera, es el máximo beneficiario de toda esa riqueza, evitando desigualdades sociales, evitando determinados temas que pueden estar ocurriendo, como ocurre en cualquier parte del mundo, y que hoy por determinadas ineficiencias que hemos reconocido, más otros temas externos que yo, tú sabes que soy defensor de él. Pongo en primer lugar de todos los temas el bloqueo. Pero en segundo lugar coincidimos en que hay muchas ineficiencias dentro del sistema que hacen que hoy los recursos no estén correctamente planificados. Y vas a la misma planificación. Es decir, que yo creo que apostar por una por otra hay que lo que hay que hacerlo bien, complementándolo. Y nunca en Cuba, por lo menos en la construcción del modelo que estamos haciendo, reconocido la planificación. Seguirá siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía, pero dice sin desconocer el mercado. No se desconoce el mercado. Pero ya te digo, hay que perfeccionar la planificación y hay que regular el mercado.
Es tiempo de noticias. Escuchemos trascendidos en los medios de prensa durante esta semana en la voz de Omar Ceballos, colega y directora del Magazine Económico.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Abren en Italia nueva oficina turística para promover el destino Cuba. Iniciará en octubre modelo experimental de siembra de arroz con semillas híbridas. Incrementa Cienfuegos los sitios para generar código QR. Una oficina de la agencia turística Online Tours abrió sus puertas en la ciudad de Milán, de la norteña región italiana de Lombardía, con lo cual se fortalecerá la promoción del destino Cuba, indicó una fuente diplomática. Una nota divulgada por la Embajada Cubana en Italia destacó la importancia de la inauguración en esa urbe de la nueva instalación de Online Tours, que desde 1999 se especializa en el turismo hacia la nación antillana y ofrece una amplia cartera de productos adecuados a todo tipo de visitantes. Con el objetivo de incrementar la producción agrícola y mejorar los rendimientos, iniciará en octubre un modelo experimental de siembra de arroz en varias regiones cubanas en colaboración con la República Socialista de Vietnam. La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión junto al Grupo Agroforestal de Mayabeque que se iniciará en la finca Pellejero ubicada en Guines, enfocándose en el uso de semillas híbridas importadas del país asiático. De acuerdo con Nguyen Thi Thong, directora de Agrima, empresa vietnamita a cargo de esta tarea, se cosecharán 1.500 hectáreas en esta primera etapa con un rendimiento promedio de 7 toneladas. La provincia de Cienfuegos incrementa los sitios para generar código QR, a los cuales podrán asistir los actores económicos que comercializan productos y servicios en el territorio y que aún no cuentan con este ingenio para digitalizar las operaciones financieras. Los Joven Club de Computación de las Barriadas de Punta Cotica, San Lázaro y en la Dirección Provincial del Programa, ubicada en Punta Gorda, están a disposición de los interesados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El propósito es generalizar el uso de las pasarelas de pago para hacer más eficientes las operaciones, disminuir las dificultades con la tenencia de dinero en efectivo y afianzar la bancarización, uno de los procesos más importantes de la transformación digital de la sociedad cubana. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Y dice el experto. Un instante propicio para la opinión. Y dice el experto.
Adam Smith es considerado frecuentemente como el padre de la economía. Una de las teorías que ha tenido más influencia en la política económica es la conocida como dejar hacer o dejar pasar. Con esta idea hacía referencia a la no intervención del gobierno en el mercado porque para él los seres humanos son racionales y actúan motivados por el interés personal. Escuchemos y analice usted.
Una de las teorías que ha tenido más influencia en la política económica es la conocida como laissez-faire, una expresión francesa que traduce dejar hacer o dejar pasar. Con esta idea hacía referencia a la no intervención del gobierno en el mercado, porque para él los seres humanos son racionales y actúan motivados por el interés personal. Y si no se interfiere en sus comportamientos, la búsqueda de su propio interés termina beneficiando a la sociedad. Por eso el gobierno no debería intervenir en este proceso, sino seguir la política del laissez-faire. Smith argumentaba a favor de este concepto, no porque los mercados fueran perfectos, sino porque luego de un análisis histórico de Inglaterra en esa época, concluyó que los mercados no generan resultados ideales, pero sí más aceptables que los resultados de la intervención del Estado. Para Smith, los capitalistas no toman sus decisiones basadas en el altruismo o beneficio de los demás. Los capitalistas buscan su beneficio personal mediante la maximización de sus ganancias. En otras palabras, las personas no consumen alimentos por la benevolencia del agricultor, sino que es gracias al interés personal del agricultor de generar beneficios lo que lo lleva a cultivar los alimentos. Entonces, cuando un sector de la economía comienza a tener altos beneficios, atrae a otros capitalistas a entrar en ese mercado, y la competencia entre ellos hace que los precios bajen hasta ser iguales al costo de producción. De esta manera el mercado, por medio de una especie de mano invisible, sin intervenciones del gobierno, satisface los deseos de los consumidores al menor costo posible. Hay que tener en cuenta que Adam Smith defendía el laissez-faire suponiendo la existencia de mercados competitivos, o sea, mercados con un gran número de vendedores, que tuvieran información sobre los beneficios y los salarios y la libre movilidad de recursos entre los sectores. Sin embargo, Smith era consciente que la intervención del Estado era necesaria en ciertos aspectos. En el comercio internacional se podían poner aranceles para proteger industrias nacientes. El Estado debía encargarse de la defensa del territorio nacional y de mantener y construir carreteras. Era necesario implementar leyes bancarias para limitar el volumen de papel emitido. También se debía encargar de la justicia, en general de la provisión de bienes de interés público, que tuvieran amplias externalidades positivas en la sociedad como la educación. Incluso esta se debía patrocinar en las clases más bajas, porque si se dejaba en manos del sector privado se suministraría menos educación que la socialmente deseada. Como se puede ver, no es que Adam Smith estuviera a favor de cero intervención del Estado. Él fue consciente de las limitaciones de la mano invisible, pero este concepto ha sido malinterpretado y llevado al extremo para darle el significado de dejar que los capitalistas malvados actúen en contra de los pobres. Y en base en esta argumentación errónea del concepto, se ha aprovechado para argumentar a favor de la regulación de los mercados, sin importar si es buena o mala, porque existe la creencia popular de que la regulación per se es buena.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazín Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Minutos finales del Magazín Económico de Radio Ciudad del Mar, y retomo el diálogo con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Postgraduado de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. ¿A qué apostamos en Cuba? ¿Sacamos las mejores experiencias de todo este movimiento en el mundo o sigue la apuesta por una economía planificada en la cual el mercado no es determinante para reconocer resultados o bienestar general?
Cuba está en ese mundo donde esa corriente del pensamiento neoliberal y del pensamiento ultraderechista está presente. Y hay quien ha confundido que esa es la solución del problema, puede ser que esté ocurriendo. Ahora, nosotros sí tenemos la percepción siguiente. Sí tenemos las herramientas. Primero, reconocer lo que hemos hablado varias veces de que tiene que haber una regulación. Y para mí todavía no son suficientes. Primero, de la cantidad de regulaciones que tienen que existir. Y en segundo lugar, la manera en que manejamos esas regulaciones. Porque hay burlas de esas regulaciones. Por supuesto, ya te decía, el mercado informal, bueno, el mercado ilegal. Sin embargo, está reconocido en la ley que es ilegal. ¿Es que quieren copiar el modelo neoliberal? No, es que se están burlando de una ley que hay en Cuba. Yo creo que hay otros temas, por ejemplo, de regulaciones. Y me gustaría compartirlo aquí, lo he comentado en otros lugares. En España, usted no puede salir con 100.000 euros por la calle. Hay una ley que dice que usted, para salir de con 100.000 euros, yo voy para Casebori con 100.000 euros y tengo que ir al banco y decirle, yo voy para Casebori con 100.000 euros. El banco se lo manda a decir al Banco Central. Y el Banco Central se lo manda a decir a la ONAA de España. Vamos a decirlo así. En Cuba usted puede andar con tres mochilas de dinero, no pasa nada. No hay regulación. Por eso precisamente hay un grupo de temas que hay una liquidez en la calle tremenda. ¿Tiene que haber regulaciones o no tiene que haber regulaciones? En España usted no puede sacar más de 3.000 euros de un cajero. No puede sacar más de 3.000 euros de un cajero. Y no es todos los cajeros. Busqué, dice, hay como 20 o 30 bancos. Hay bancos que nomás pueden ser 1.200 porque depende del tamaño del banco y de la liquidez en el banco. Hay otros temas que tienen que ver con las ventas en efectivo. Usted no puede pagar más de 1.000 o no sé cuántos mil euros en efectivo. Hay regulaciones. Por tanto, nosotros estamos así en Cuba. Yo creo que nosotros todavía requerimos regulaciones. Regulaciones en todos los sentidos, en cada medida que implementemos. Que tiene que ir acompañada de una regulación. Y entonces, distorsionar eso, no llevarlo a cabo, puede ser que provoque la confusión de que este es un Estado libertario. Donde el mercado es el que prima. La falacia de que realmente es eficiente el privado y el sector estatal es ineficiente porque tiene una economía centralizada y no se desconoce estas cosas, que es desconocer las leyes, cuando aquí realmente la refinería de petróleo produce todo el petróleo sin fuego, sin embargo no puede ir al servicentro y echar todo el combustible que quiera. Sin embargo, usted con un sector privado te puede poder echar todo el combustible que quiera. Yo no digo regular esto, yo lo que sí, tiene que haber regulaciones financieras, tiene que haber determinados mecanismos, porque sí tiende a confundirse ahora, y ese es el riesgo que estamos corriendo. Si te digo que hay un riesgo, el riesgo es que no cumplir con la institucionalidad, no tener creadas todas las herramientas institucionales para poder llegar y construir el socialismo que queremos. Y precisamente ahí es donde vienen lo que llamamos las distorsiones. No porque esto se reconoce las distorsiones. Las distorsiones es que nos estamos apartando en determinadas cosas de lo que nos hemos propuesto.
Andrés, ¿hablamos entonces de desconocimiento o hablamos de un conocimiento que con toda la intención obviamos, le pasamos por alto por falta precisamente de regulación?
Yo pienso que hay de todo. Y yo pienso que hay más irresponsabilidad que desconocimiento. ¿Por qué tú no me admites el pago por transferencia? No, porque yo estoy por en zona. Mi hermano, pero tú tienes que tener, la ley dice que tú tienes que tener todos los mecanismos, tú tienes que tener todas las pasarelas de pago para que yo como cliente vaya y tú me lo tienes que presentar. Yo, si yo vengo aquí y te digo que tiene que ser en zona, tú lo tienes que tener en zona. Y yo te digo que tiene que ser por el transfer móvil, tú tienes que tenerlo por el transfer móvil. ¿Es un desconocimiento? No, yo no creo que sea un desconocimiento de una gente que es capaz de manejar una cantidad de mercancía tremenda y ponerla a la venta y traerla de no sé dónde para ponérmela ahí. ¿Tiene más capacidades que yo? ¿O es que quiere desconocer esa ley? Otro, ¿por qué tú no lo haces? No, porque yo soy un proyecto nuevo. Pues, ¿y qué tiene que ver eso? Un proyecto nuevo, si eres nuevo, tienes que haber nacido bien con todos los temas. O si no, no puedes ponerte a funcionar, mi hermano, porque estás cometiendo ilegalidades. Entonces, te digo este caso que es el que más pesa hoy, ¿no? Relacionado precisamente con un tema que afecta a la población y que pudiera ser una consecuencia de, y es consecuencia de muchos problemas que tenemos desde el punto de vista de la insatisfacción de las personas a la hora de acudir a ese mercado.
Además de la regulación, Andrés, yo creo que además de la quizás la falta de regulación, también hay un insuficiente control.
Además del desconocimiento y la irresponsabilidad y la ilegalidad, también hay el dejar de hacer con los órganos de control. Y cuando digo órganos de control, y digo también las instituciones gubernamentales, establecer también políticas que se adecúen a esos momentos. Y también de la participación, que hemos hablado, de la población. Porque yo te digo, yo como ciudadano puedo hacerlo, pero ¿por qué no lo hace el resto de los ciudadanos? Si nosotros tenemos la ley del consumidor, el derecho del consumidor, la protección del consumidor, ¿por qué no ejercemos nuestro derecho como ciudadano? Sin embargo, en algunos lugares en que he hecho este ejercicio que te he dicho, bueno, la gente se pone del lado del comerciante. Usted ve, eso no es lo que dicen en la televisión. Por eso estamos así, mire, por eso ellos tienen que hacerlo. ¿Cómo que tú me estás diciendo que tengo que hacerlo? Una muchacha me dijo, no, tengo 200 mil pesos en la tarjeta, no puedo tener más en la tarjeta. ¿Pero por qué no puedo tener más en la tarjeta? Usted puede tener 200 mil millones de pesos en la tarjeta. No, pero si tú lo puedes tener. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Para qué tú coges dinero? No, yo lo cojo para pagar. ¿Y por qué no paga por transferencia? No, porque nadie me lo acepta en efectivo. Entonces, ¿y por qué no te lo acepta en efectivo? Porque hay un desconocimiento de la ley. Y hay una falta de control sobre esos mecanismos. Entonces, tiene que establecer mecanismos también el Estado. Yo creo que por eso te decía que tiene que haber regulaciones. Y estamos hablando de la bancarización, que es un ejemplo. Pero puede haber otros ejemplos también, Boris, de temas que requieren regulación y que tienen que ver con el mercado. Yo sí creo que hay de todo. Hay una mezcla también de irresponsabilidad tremenda, evadiendo lo que dice la ley, y hay también una falta de control. También dado por muchos temas, como usted habla con los mecanismos de control, cada uno dice, tengo la plantilla deprimida, no tengo los inspectores, tanto los sistemas tributarios como los sistemas del otro, entonces no tenemos la cantidad de personales en esos organismos globales tampoco para llevar a cabo todas las acciones. Pero eso no le puede ser la justificación. Lo digo porque es una causa, pero no es la justificación. Yo creo que nosotros sí tenemos que ir a ese control y a una exigencia mayor por todo.
Gracias al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Postgraduado de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos, por sus consideraciones para este espacio. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar A. Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el próximo sábado para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.